Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Es uno de los grandes temas de la semana, las negociaciones de Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres en el Congreso de los Diputados con los grupos políticos para, por fin, lograr un reparto justo y equitativo de los menores migrantes entre el resto de las comunidades autónomas. Algo por lo que viene peleando el gobierno de Canarias desde hace meses. Ayer tuvieron lugar los primeros contactos y la jornada de negociaciones seguirá hoy miércoles con encuentros con el Partido Popular, el PSOE y Vox. Pero ya tenemos las primeras conclusiones. Se podría decir que el acuerdo está más cerca. El grupo mixto ha expresado su voluntad de votar a favor de este reparto obligatorio de menores entre las comunidades autónomas. Por supuesto, también el Partido Socialista, que es un agente en esta negociación, como digo, con el ministro Ángel Víctor Torres. Pero la gran incógnita por el momento es el Partido Popular. Los de Núñez Feijóo han admitido que no adoptarán una postura común y dejarán a cada dirección regional decidir qué es lo mejor para su comunidad autónoma. Pero claro, en aquellas en las que gobierna con Vox, que son 5, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia, la formación verde ya ha adelantado que va a hacer valer su negativa tajante. Escuchemos a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, a Pachi López, el portavoz socialista, y a Pepa Millán, portavoz de Vox.
Cualquier solución pasa por la solidaridad entre territorios, por la solidaridad de todas las comunidades autónomas.
Ya, pero es que la solidaridad no es una palabra. La solidaridad es una acción.
Que estas personas que llegan aquí ilegalmente deben ser devueltas a sus países de origen.
Aparte de las comunidades donde el PP gobierna con Vox, apúntense que Isabel Díaz Ayuso nunca se ha mostrado favorable, ni mucho menos a acoger a estos menores. En cualquier caso, aquí desde Canarias, las reacciones a este asunto llegan desde todos los frentes y se siguen multiplicando. Hoy, por ejemplo, el líder de la Asociación Socialista Gobera, el presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, ha vuelto a insistir aquí en COPE en que es imperativo una solución a este problema.
Parece que ellos no lo ven claro. Bueno, pues que se, del mismo modo que se sentaron después de 5 años y medio para negociar el Consejo General del Poder Judicial y la renovación, que lo hagan con los menores para derivarlos, porque es que Canarias no puede aguantar durante más tiempo. Canarias tiene muchos menores ya y el problema no son solo los que tenga, sino los que van a venir.
Desde luego que no podemos aguantar más tiempo. Lo repetiremos las veces que sean necesarias. Los centros de las islas acogen ya a casi 6.000 menores, una situación completamente insostenible. Y ojo, que de seguir la proyección, algunos apuntan que podrían ser 17.000 a final de año. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos las claves informativas de la mañana de este miércoles 26 de junio. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. El presidente del Cabildo de La Gomera y presidente también de la Comisión de Crecimiento Demográfico en el Parlamento de Canarias estuvo esta mañana en COPE Canarias hablando sobre los problemas que tendrá nuestro archipiélago en el futuro debido al crecimiento poblacional y la necesidad de infraestructura. Explicaba a Casimiro Curbelo que hay una falta de planificación general entre los políticos que solo gobiernan pensando en los 4 años de mandato y no con una visión de 40 o 50 años como se debería.
¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dicen los informes? Que hay que planificar, que hay que planificar desde el punto de vista territorial. Y planificar desde el punto de vista territorial es planificar la isla, porque vivimos en un archipiélago que somos islas. Entonces, planificar territorialmente cada una de las islas y planificarla no para 4 años, sino planificarla para 40 años, 50 años.
Como bien sabes, el Cabildo de Tenerife presentó hace unos días el plan insular contra incendios y debido a las altas temperaturas que se esperan en verano, la presidenta insular ha comunicado que contará también con el apoyo del ejército, que contará con diferentes patrullas que vigilarán nuestros montes. Así lo explicaba Rosa Dávila en lo que denomina el proyecto Prometeo.
10 patrullas terrestres diarias patrullarán los montes de Tenerife hasta conformar un total de 920 patrullas durante toda la campaña, es decir, que van a dar cobertura 24 horas, 7 días a la semana. Es una misión del Ejército, no solamente va a ser la de vigilar, mantener una presencia disuasoria, sino también la de facilitar información crucial a los servicios de extinción.
El absentismo laboral es uno de los problemas que tiene el sector hostelero y que durante el pasado año registró que el 8% de los trabajadores no acudía a su puesto de trabajo. Este dato provocó distintas reacciones y una de ellas fue la del director general de Bicordial Hotels and Resort, Nicolás Villalobos, quien en su momento llamó a estas personas bajistas profesionales. Esta mañana ha querido matizar estas palabras aclarando que afortunadamente están referidas a una minoría.
Esos bajistas profesionales felizmente son una minoría, ¿vale? No estoy diciendo que sea la generalidad de los compañeros y trabajadores, pero que a verlos haylos como las meigas y que, por supuesto, esos son, pues esos bajistas profesionales que son una absoluta minoría, pero son unos defraudadores y que tal tratamiento deberían tener. Pero quiero puntualizar y matizar, para que no se saque de contexto, que hablo de una minoría cuando hablo de bajistas profesionales.
Te voy a contar una mala noticia, Guillermo. Hace exactamente 10 días se localizaba un cuerpo sin vida en el río Ouse, en Reino Unido, y todo nos hacía pensar que podría tratarse de Saint Martin, tinerfeño que llevaba desaparecido desde el pasado 24 de febrero. Finalmente, la familia comunicaba esta mañana que la policía les ha confirmado que, tras proceder a la identificación, han localizado a Seth. Han sido 4 meses de agonía para sus allegados, que han acabado de la peor forma posible. En una carta, la familia agradecía la preocupación y sensibilidad que han tenido la gente con este tema, del mismo modo que esperan fecha para trasladar el cuerpo hasta Tenerife y cerrar esta etapa que califican de pesadilla. Cambiando de tema, sobre las 7 menos 20 de la mañana se registraron 3 accidentes en la autopista del sur, en la Tenerife 1, a la altura de Arona, en el que estuvieron implicados hasta 8 vehículos, y en solo uno de estos accidentes tuvo heridos y provocó largas colas que se sumaron a las ya habituales en esta vía y que en estos momentos continúan desde el polígono industrial de Granadilla de Abona hasta la playa de las Américas. Y bueno, ya por último, la Guardia Civil se encuentra en estos momentos investigando a un joven de 20 años, natural de Sabadell, que presuntamente estafó a una empresa con sede en Güímar más de 9.000 euros al intervenir un correo electrónico corporativo y modificando los datos bancarios de una factura para recibir el importe. Tras corroborar los hechos, las diligencias instruidas han sido remitidas al juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Güímar, y la Fiscalía de Delitos Telemáticos de Santa Cruz de Tenerife.
Una noticia curiosa sobre la que queremos ampliar algunos datos, y agradezco muchísimo a Inmaculada González, que es el portavoz de la Guardia Civil que nos atiende hasta ahora. Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué datos tienen ustedes y qué datos pueden ofrecernos públicamente? Porque evidentemente la investigación está abierta, pero al parecer es un sujeto desde Barcelona el que interviene en la factura y cambia el número de cuenta, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto se trata de un método ya muy conocido. Sí. Es el método BEC, que vienen de estas siglas Business Email Compromise, que te comprometen el correo electrónico. Y bueno, pues básicamente consiste en que el ciberdelincuente, el estafador, pues consigue acceder mediante diversas técnicas al correo electrónico de la empresa. ¿Qué técnicas? Pues técnicas de comunicación, de ingeniería social, podría ser, como la que ya hemos visto otras veces, de correos electrónicos con un enlace, SMS con un enlace, etcétera. O también por un ataque informático en el que se roban datos de la propia empresa. O pues con cualquiera de estas técnicas en las que de alguna manera acceden a los datos confidenciales de la empresa y consiguen entrar en el correo electrónico y analizar todo el modus operandi que tiene la empresa día a día con respecto a otras empresas, en este caso pues con la factura.
Claro, o sea que el sujeto logró entrar en el correo electrónico de la empresa que debía pagar esa factura cambia el número de cuenta, ¿no?
Exacto, cambia el número de cuenta de la empresa y pone el de la titularidad del propio acusado, sí, del que ahora mismo se está investigando, y lo reenvía a la empresa que tiene que abonar esa factura, pero desde una cuenta de correo fraudulenta, muy parecida a la legal de la empresa que está reclamando esa factura, sí, pero fraudulenta, no es la misma. Siempre hay que fijarse y comprobar bien esas cuentas de correo electrónico.
Claro, con lo cual pone un número de cuenta bancaria, propiedad del presunto autor de los hechos, y se lleva estos 9.445 euros. Llama la atención, Inmaculada, no sé si esto, quiero decir, ¿por qué un sujeto desde Barcelona se ocupa o se preocupa de una empresa aquí en Tenerife, de Wimar? ¿Quiere decir, eso pasa aleatoriamente o porque investigan a miles y miles de empresas y alguna acaba cayendo, digamos, en esa brecha de seguridad de dar sus datos de correo? Es decir, ¿cómo se explica todo esto?
Pues yo creo que más bien, como decías, una de los motivos podría ser que analizan multitud de empresas y de forma aleatoria y ven cuáles son las más susceptibles de caer en esta estafa. Lo que es lo que ellos creen respecto al análisis que realizan. De todos modos, sí que me gustaría recalcar que algunos consejos a todas las empresas para evitar este tipo de estafas.
Esa era un poco mi siguiente pregunta, la lección que yo creo que tenemos que sacar de esta noticia. Es decir, para aquellas personas, empresas que nos estén escuchando, particulares que hagan transacciones económicas a través de su correo electrónico, ¿ustedes qué consejos dan? ¿Qué es lo que recomiendan exactamente?
Bueno, primero, a ver, las facturas no se tienen que enviar o no se deberían enviar, sino en PDF sencillo, por ejemplo, sino de una forma más segura podría ser pues un bloqueo para solo lectura,
sí,
con certificado digital y firma digital, que son técnicas sencillas, pero que nos permiten ese envío más seguro. Y también que las empresas entre ellas, es decir, tanto la empresa emisora de esa factura como la receptora, pues tuvieran otros canales de verificación, como puede ser, bueno, pues cada vez que te voy a enviar una factura, una vez la reciba, te llamo, confirmo y ya está. Una llamada de teléfono sencilla se podría ser un canal de verificación.
Bien.
Para realizar esos pagos. Aparte de los que he dicho antes de factura digital, que es imposible modificarla,
sí,
o bloqueo para solo lectura.
Eso es, o sea, esto último que has dicho, lo del bloqueo para solo lectura, está al alcance de cualquiera. O sea, no hace falta tener unos conocimientos importantes a nivel informático. Y yo creo que, por ejemplo, en este caso hubiera solventado, porque desde el momento que emites la factura para solo lectura, el presunto delincuente pues no puede modificarla. Bueno, pues por lo menos que nos quede ese mensaje de cara al futuro. Creo que es lo importante, desde luego, tener más que nunca precaución en este tipo de transacciones económicas, porque la noticia, repito, más allá de la anécdota de que sea una persona en Sabadell, etcétera, creo que nos tiene que poner alerta a todos. Inmaculada González, portavoz de la Guardia Civil, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:16 han sido nuestras claves del día, ya lo sabes, con Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest.
Pero no.
Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tiqueti.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros. Y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Haz hueco en tu armario porque llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo. Ven y sorpréndete encontrando todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire libre, con los mejores precios y en el corazón del Valle de la Orotava. Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio, porque El Trompo gira a tu alrededor.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 19 minutos. Insistimos que si vas por la autopista del sur en sentido Adeje, en sentido sur, tengas toda la prudencia, toda la paciencia, diría yo, más que nada del mundo. Sobre todo si estás en la zona cercana al aeropuerto. Está colapsado después del accidente esta mañana todavía. Hay un importante atasco que comienza en la zona del puerto industrial de Granadilla y llega hasta la curva de Guasa. Toda esa zona, aunque abierto en 2020 y con las obras de los últimos años, también es una zona que suele estar atascada hasta ahora, pero está especialmente atascada hoy, repito, desde el puerto de Granadilla hasta la curva de Guasa, después de ese accidente que ha tenido lugar en la mañana de hoy. 10 y 20, nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife pasa por un nombre propio, el de Jay Slater. Te lo venimos contando aquí en Herrera, en COPE Tenerife. Ayer conectábamos con esta compañera corresponsal en Londres, Eva Millán, y nos daba toda la última hora de todo lo que se está comentando en los medios británicos, pero aquí en Tenerife tenemos un querido compañero al que agradezco muchísimo que siempre nos atienda, que es Antonio Herrero, y es especialista en este tipo de sucesos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Ayer adelantábamos este programa que venía una unidad de la Guardia Civil desde Península, nos lo comentaba aquí sentado en este estudio el coordinador en Canarias de SOS desaparecido, Santiago Carlos Martín. Estamos pendientes de toda la última hora. ¿Qué últimos datos tienes en torno a la situación y al paradero de Jay Slater, Antonio?
Pues mira, efectivamente, esa unidad tiene perros, tanto para búsqueda de personas desaparecidas como para cadáveres. Todo apunta a que esto tiene un trágico final. Además, estamos hablando de una zona muy, muy problemática, como es el Parque Rural de Teno, con muchísimas gargantas, muchísimos desfiladeros, muchísimas cortados. Y una persona que no conoce la zona, una persona que se desorienta, evidentemente, porque iba en sentido contrario a donde se estaba alojando. Y bueno, yo lo que no sé cuánto tardaremos en encontrarlo. A mí me vienen ahora a la memoria, ayer cuando me llamaste, inmediatamente recuerdo el caso de Víctor Tenia, el sí. Deportista que desapareció en el taller, tardaron más de 2 años en aparecer. Y además es donde menos se sospechaban. El problema que tiene este tipo de desapariciones es que la triangulación te da una zona que es bastante extensa. El caso de Víctor Tenia señalaba que la última antena que dio una señal estaba en los altos de Yeisora, y mira dónde apareció luego, en la cara norte del Teide concretamente. Y este chaval pues puede estar en cualquier sitio, de y además donde menos te lo puedes esperar del Parque Rural de Teno.
O sea, que todo apunta entonces a que este chico sencillamente ha sido, digamos, un accidente. Lo que no termino de entender muy bien es decir, cómo empieza una noche de marcha por Playa de las Américas y acaba allí. Es una de las piezas del puzzle que no he terminado de entender muy bien en todo esto, Antonio.
Este joven conoce a dos individuos británicos también que tienen una casa en Masca.
Sí. Ah.
Que lo recogen a él termina de marcha y sigue con estas personas de marcha. Estas personas ya fueron interrogadas por la Guardia Civil, están identificados y pasa la noche en esa casa, en el caserío de Masca. Y de ahí él se va, se levanta y inicia el regreso a donde él se estaba alojando, que era en la zona de los cristianos, pero claro, con un 1% de batería y sin conocer la zona,
claro.
Pues evidentemente, y aparte, yo, Guillermo, conociendo el perfil de esta persona, pues probablemente no iba en las mejores condiciones,
claro.
Tiene unos antecedentes penales en su país, y además uno de los temas incluso por tráfico de drogas y por agresión, o sea que se movía en un ambiente un poco turbio, ¿no? Y ya te digo, sin conocer la zona, y más ese sitio, pues todo indica que pudo haber sufrido un accidente y caer por alguno de esos despeñaderos, uh-huh. O esos cortados que hay.
Pero vamos, que en cualquier caso, la hipótesis del accidente, de que realmente este chico estaba volviendo a esa casa y de que se habrá despeñado por algún lado, dicho mal y pronto, digamos, es la que cobra más fuerza en este momento. Lo digo porque todos estos tabloides británicos han sacado ese pasado al que lo digas del chico, de ese episodio en el que se vio inmerso hace algunos años, siendo menor de edad, que agredieron a un tercero, etcétera. Es decir, no hay que pensar nada extraño al respecto. Y ahora mismo, siendo objetivos con todos los indicios en la mano, todo parece que se puede tratar de un accidente.
Sí, porque además, ya te repito, estos dos individuos fueron interrogados y abandonaron, están plenamente identificados y abandonaron la isla sin ningún tipo de problema. Si hubiese habido algo, pues probablemente la Guardia Civil los hubiese retenido cuando menos, o lo hubiese hablado con el juez para que, debido a los indicios que habían, no les permitiesen abandonar a la isla, y no ha sido así. Yo también me inclino por pensar que este joven pudo haberse precipitado por aparte se desorienta y evidentemente sin conocer la zona, pues, y sin ropa y calzado adecuado, pues ya estamos hablando de que tienes todos los boletos propicios para sufrir un accidente.
Claro, efectivamente. Bueno, tal y como me lo pintas, entonces la cosa para tener un desenlace definitivo puede ir para largo, ¿no?
Sí, puede ir para largo. Date cuenta que no, en ningún momento, salvo un día que alguien creyó verlo en la zona a través de Verónica y se movió todo el dispositivo de búsqueda hacia Playa de la Meca, pero inmediatamente se descartó. Todo está concentrado, unidades del Grain de montaña, los perros de la Guardia Civil, el helicóptero de la Guardia Civil, Protección Civil, policía local de Santiago del Teide de Buenavista, que están en esa zona. Todo está enfocado a todo ese inmenso parque, porque es que además que no sabes realmente dónde se pudo introducir y que no aparece, porque te repito, vámonos con este caso o otro un poco más atrás, que era de aquel joven astrofísico de Córdoba que vino a especializarse a Tenerife y se introdujo. Este caso fue el parque de Anaga y no apareció absolutamente ningún rastro nunca de él, o sea que va a ser bastante complicadillo, ¿eh?
Claro, claro. Efectivamente. Por tanto, esas últimas imágenes que hemos visto, ese vídeo de que algunos tabloides han publicado británicos de en Santiago del Teide, ¿le damos credibilidad o no le podemos dar credibilidad a esa imagen?
Yo
que por
no,
otra parte es bastante difuminada, no se atisba la cara del chico ni nada.
Eso por un lado, y por otro lado, aunque sea del mismo día de la famosa fiesta de Raven esta, porque
sí.
Estuvo moviéndose en toda esa zona, no solamente estuvo en la zona de San Miguel. Y aparte lo que dices tú, efectivamente, la imagen está bastante, no es nítida, es una imagen además de noche, con una cámara, un móvil, y no se aprecia, que para mí por lo menos, que sea Jay Slater.
Muy bien, seguiremos pendientes del asunto y te agradezco, Antonio, que nos hayas ofrecido más datos y se los hayas ofrecido a los oyentes de la cadena COPE. Antonio Herrero, periodista, también especializado en este tipo de sucesos. Muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Hasta luego. 10:27 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, cambiamos radicalmente de asunto, entro en página económica, porque en las últimas horas hemos conocido un informe a nivel nacional de la compañía Adecco, que sitúa la tasa de absentismo laboral en nuestro país a nivel nacional en un 6,8% en 2023. Claro, si nos situamos en Canarias, resulta que estamos pues prácticamente punto y medio, 2 puntos por encima. El 8,1% de absentismo, insisto, por encima de la media nacional y liderando esa clasificación de muy dudoso prestigio en España. Esto realmente no nos pilla de sorpresa, no es algo nuevo, es algo que desde las diferentes asociaciones empresariales en Canarias vienen denunciando de forma reiterada. Por ejemplo, desde la COE, su presidente es Pedro Afonso. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
No les pilla a ustedes de sorpresa este dato, me imagino, ¿no?
No, para nada. Lo que nos sorprende es que todavía no se estén dando soluciones y que esto no se va a arreglar solo. Aquí hay que sentarnos todos en la mesa, y cuando digo todos, hablamos de sindicatos, de administración pública y de empresarios, y darle una solución definitiva. Uh-huh. El otro día el gobierno de Canarias publicaba una noticia que a través de la Consejería de Presidencia habían hecho un control al absentismo del personal público y que habían conseguido bajar del 6% de absentismo al 4% solamente con que la inspección médica actuara revisando las bajas que se habían dado desde el Servicio Canario de Salud A lo mejor, si eso se extendiera al resto de administraciones, cabildo y ayuntamiento, e incluso a la actividad privada, estaríamos con solamente esa actitud y esa gestión, estaríamos bajando el absentismo en Canarias.
Pero entonces es cuestión de gestión, de voluntad política, de falta de recursos, es decir, ¿cuál es el problema realmente?
Claro, es que fíjese usted, o sea, el problema del absentismo es que del 6,8% prácticamente un 5% tiene que ver con bajas de trabajo, pero el resto no. O sea, eso quiere decir de que en estos momentos en Canarias hay 80.000 personas cada día que no van a trabajar, perdón, en España, y en Canarias 15.000. Eso no puede ser, o sea, eso no hay empresa, no hay economía que pueda ganar en productividad con esos datos de falta de asistencia. Entonces, ¿por qué hay 15.000 personas que están de baja sin justificar? Que no lo entiendo.
Claro, lo que pasa es que esto lo hemos hablado...
Que si tienen una baja en la mano... Perdón, decía que si tienen una baja en la mano, podemos ver si la baja se puede agilizar o no, pero si no tienen baja ninguna, no tiene razón de ser.
Ya. Digo que lo hemos hablado en alguna ocasión, sobre todo con los sindicatos en el sector turístico, se quejan mucho, por ejemplo, de que esto es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, hay compañeros que están de baja por las circunstancias que sean, y los que se quedan, es lo que digo, lo que dicen los sindicatos, quiero escuchar su opinión, pero denuncian, digamos, que no se contratan los suficientes para suplir esas bajas, que el que se queda trabaja un poco más y entonces al final, a corto o medio plazo, el que se queda acaba cogiendo también una baja. Es decir, ¿esto está pasando o no está pasando?
Claro, pero vamos al origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema de que haya personas que tengan que estar trabajando más? Pues dos. Básicamente, primero, que haya un absentismo tan alto. O sea, fíjese usted que para que en Canarias haya un 8% de absentismo, hay sectores, hay empresas que tienen que estar muy por encima. Acuérdese que hablábamos en estas ondas hace unos meses de que había algún ayuntamiento de Canarias que tenía absentismo cercano al 20%. O sea que para que se dé un 8% tiene que haber algunas más bajas y otras más altas. Aquí el gran problema del absentismo también es que en los informes nacionales como el de Randstad o este que usted me habla, hablan de la economía en general, pero ¿cómo soluciona usted el absentismo en una pyme donde hay dos trabajadores? Si uno no viene, el otro ¿qué puede hacer? Apoyar algo, pero poco más. Y si además vamos después, la segunda parte que le decía, a contratar en sustitución, porque hay una persona con una baja de larga temporalidad y tenemos que buscar una persona para sustituirla, tenemos problemas para conseguir personas en el mercado laboral, en el paro, para poder trabajar. Entonces, hay una situación donde la gran perjudicada, como les decía antes, es la productividad. Es decir, sin productividad no vamos a salir de la pobreza esta europea que tenemos y que, como bien sabe, ¿no?, los datos de la renta per cápita de Canarias, de España, es un 25% menos que la europea, y la canaria es muchísimo peor que la española. O sea que yo creo que lo que tenemos que dar es un paso muy grande hacia un pacto de productividad, que el gobierno de Canarias nos ha dicho que está interesado y ha convocado una mesa para la próxima semana, creo que es, para ya hablar de simplificación administrativa, que es el otro gran problema, y esperemos que el absentismo a través de la concertación social le demos una solución posible.
Supongo que todas las partes acabarían ganando con ese pacto de productividad, lo digo porque en ese debate que llevamos no solo desde el 20 de abril con las manifestaciones que hemos tenido, sino desde hace tiempo, de un reparto más justo de la riqueza, volvemos a sentar un poco los ojos en el sector turístico, pero lo amplío ahora a todo el tejido productivo de Canarias, quiere decir, ustedes exigen o ponen sobre la mesa, por lo menos para que haya un reparto mayor de la riqueza, vamos a decirlo así, que haya más productividad. O sea, ustedes todo lo condicionan siempre a la productividad, ¿no?
Bueno, es que sin productividad no hay actividad empresarial. O sea, no es tan complicado. El problema es que usted puede tener productividad y ser pobre, y tener buena productividad y ser más rico. El problema es lo que queremos, ¿no? Es decir, la actividad nuestra está con una tasa de paro muy alta, que es la más alta de España. Si hay una gran cantidad de personas que están viviendo de subsidios y no están viviendo de su trabajo, usted no se le esconde que si a una persona usted le da 500 euros para gastar, para vivir, con una política de bonificaciones, esa persona gasta y bueno, pues tiene su actividad y el consumo genera además pago de impuestos, etcétera. Pero si usted esa misma cantidad se la da en un puesto de trabajo, aunque sea tiempo parcial, esa persona produce y a lo mejor produce 2, 3, 5, 10, 20, 50 veces más de lo del coste que tiene. Entonces lo que no podemos decir es que las políticas de subvencionar el no trabajar por las personas o que no tengan ganas de trabajar, porque a quien lo necesite aquí nadie se le va a poner ningún problema para ayudarlo, pero aquellas personas que están viviendo del subsidio por comodidad habría que darle un repaso porque no están contribuyendo ni directa ni indirectamente a todos los gastos que tenemos que acometer para el bienestar social. Y cuando hablo de bienestar social, cuando sabemos, estamos hablando de lo que cuesta la sanidad, la educación, las ayudas sociales, que eso después se repercute si la gente que trabaja es menos y las empresas son menos, esa fiscalidad se distribuye y aumenta la presión fiscal, por lo cual los que estamos trabajando cada vez tenemos que hacer más esfuerzos para mantener a las personas que no trabajan. Y yo creo que ahí también la administración tiene que tener una cierta responsabilidad para solucionarlo, ¿no?
Un tema más, Pedro. Ha levantado usted la voz esta semana sobre la financiación autonómica de Canarias, ¿no? Sí. Sobre la mesa. Bueno, pues estamos viendo algunas noticias con Cataluña. Hemos conocido a través de una publicación del Ministerio de Hacienda que Canarias se sitúa entre las 10 comunidades autónomas que más dinero reciben del sistema de financiación, cosa que a mí me sorprende, francamente. Sí. Pero ustedes han querido levantar y poner el foco en este asunto. Toda la voz, ¿no?
Bueno, mire, vamos a ver. Yo creo que en Canarias nadie duda de que los fondos que recibe en Canarias son de dos tipologías. Una, la financiación autonómica tradicional que reciben todas las comunidades autónomas de España, en la que en estos momentos se está cuestionando el reparto actual, en el que hay una gran cantidad que quiere destinarse a la financiación de Cataluña por una serie de motivos políticos que no son ni sociales ni económicos.
Sí.
Y luego, por otro lado, nosotros tenemos una cantidad extra de ingresos, pero por compensación de nuestra lejanía e insularidad a través de nuestra condición RUP que nos reconoce Europa. Eso usted no lo puede poner en la balanza como parte de los ingresos porque eso es lo que nos iguala al resto del continente europeo. Y tampoco puede poner en esas balanzas fiscales lo que nosotros estamos recaudando del IGIC como una balanza de ingresos que estamos aportando o recaudando solos y demás con el resto de comunidades autónomas. Es que eso tiene que ver con el fuero nuestro y el Estatuto de Autonomía. Entonces, cuando tú ves que empiezan todo el mundo a hablar de lo suyo, que empiezas a abrir el melón de la financiación autonómica y que el gobierno de Canarias se puede quedar solo en el debate, pues yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, alzar.
Uy, alzar y se nos ha... Se nos ha cortado la comunicación con el presidente de la CBA, a ver si podemos recuperarla. Pedro, ¿está usted ahí? Parece que tenemos algún problema de comunicación. A ver si recuperamos esa comunicación con el presidente de la CBA, porque este tema, evidentemente, hay un claro desequilibrio, todos lo sabemos, por motivos políticos, como explicaba ahora Pedro Afonso. Evidentemente, por motivos políticos se está compensando a Cataluña. Se le va a perdonar una deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. Sí. Sí, ahora Pedro parece que le hemos recuperado, se había cortado la comunicación, perdón.
Sí, disculpa, no sé qué pasó.
Sí, sí.
Lo que le decía es que nosotros tenemos la sensación de que con una financiación autonómica que no se ha actualizado y con un crecimiento poblacional del 40% en los últimos 20 años, estamos mal financiados, que tenemos que mejorarla, y lo que nos dé recibo es que como punto de partido el Ministerio nos esté diciendo que no solamente no quiere mejorar la financiación de Canarias, sino que además ya está excesivamente dotada. Yo creo que es un error de concepto y yo creo que es bueno que desde Canarias levantemos la voz.
Desde luego, que tenemos que levantar la voz en estas cosas. Pedro, ahora sí, una última cuestión. No se han prodigado ustedes públicamente sobre este asunto, pero bueno, sabemos que hace dos semanas pues el juzgado de primera instancia de Santa Cruz número 1 estimaba la demanda a Sotel y otros empresas por el proceso electoral que ustedes tuvieron en 2022, declarar nula la candidatura de Pedro Afonso. ¿Esto va a tener alguna repercusión así en el corto plazo? ¿Usted va a seguir siendo presidente de la COE? Me imagino que recurrirán ustedes esta resolución judicial. ¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, sí, ya la hemos recurrido. Y aparte de eso no tiene nada que ver con que yo siga al frente de la COE, porque por supuesto los procesos están para cumplirlos, pero cuando sean definitivos, la propia jueza en su dictamen tiene dudas sobre su propio dictamen y nos anima a recurrir, y lo que hemos hecho. Además, internamente este tema está debatido en comité, en junta y en asamblea, y está plenamente asumido que este equipo, no solamente yo, sigue adelante y que seguirá defendiendo los intereses de la COE mientras tenga los apoyos que tiene, que cada día no solamente tenemos los mismos, sino que incluso crecen.
O sea, que en tanto en cuanto no haya una resolución firme, vamos a decirlo así, no habrá ningún cambio, ninguna consecuencia práctica, ¿no?
No lo valoraremos. Incluso en el recurso nosotros diremos claramente que nos acogemos a lo que diga el recurso cuando toque, en el momento que toque, que además después de la audiencia pues también me imagino que cabrá la posibilidad de ir a casación.
Muy bien.
Pedro Afonso, presidente de la CB aquí en la isla de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego. 10:39, leo mensajes en el 610-1080-11-19 por aquí. Buenos días, Guillermo. Ni Canarias ni Europa pueden seguir recibiendo toda la inmigración ilegal que llega de África gracias a las mafias y a ciertas ONG que trabajan con ellas. No podemos dedicar eternamente nuestros recursos a estas personas cuando en toda España tenemos a miles de personas y familias sin medios y viviendo en condiciones miserables. Otro oyente que nos dice por aquí en nuestra central de WhatsApp. El ministro Ángel Víctor parece más preocupado por los muertos de los años 40 que por los 2 millones y pico de canarios que vimos en la actualidad. Otro oyente que nos dice buenos días, Guillermo, que no nos venda milongas este señor. Hay muchos trabajadores que también caen en esas bajas porque tienen a otros compañeros de baja. Efectivamente, como tú dices, es la pescadilla que se muerde la cola, nos dice por aquí este oyente. Bueno, ustedes opinan, como siempre, el 610-1080-11-20 para las 11, a vuelta de unos mensajes, hablamos de un tema que a ti te afecta, y es la vivienda.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Malva Soul el Día te invitan a disfrutar el próximo 29 de junio en el Parque de la Constitución de la Laguna de la fiesta más increíble, con la participación de DJs internacionales como John Morales, Enzo Cifredi y Queen G. Compra tus entradas en tiquety.es con el patrocinio del Ayuntamiento de la Laguna, Guess, Lexus y Mau.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ven a las fiestas del Sausal del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Ray Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
Soy madre soltera con 2 niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a hablar de nuestro Tiempo de Análisis hoy de vivienda. Miren, la noticia es que el gobierno de España está valorando vetar los pisos turísticos en comunidades de propietarios, lo cual creo que sería una decisión muy acertada. Así lo ha manifestado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista televisiva, en la que afirma que están estudiando una modificación de la ley de propiedad horizontal. La clave de todo este asunto es que se podría declarar como actividad económica el alquiler de estos apartamentos, de estos pisos, en el marco de una comunidad de propietarios. Y de hecho, hay jurisprudencia ya del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en 2 sentencias de 2 vecindarios de Oviedo y de San Sebastián el año pasado. Con lo cual, se está estudiando seriamente esta posibilidad, que repito, a mí me parece sería bastante apropiada con respecto al panorama del alquiler vacacional que tenemos en Canarias. Hace unos meses, recuerdo que hablamos con con el portavoz, por lo menos, de una comunidad de vecinos de nuestra capital, en la calle Prolongación, en Ramón y Cajal, que tenía algunos problemas con este tipo. Hablamos de un edificio absolutamente residencial, sitúense, calle Prolongación de Ramón y Cajal, muy cerquita encima de la calle La Roya, enfrente del parking de esa
de esa calle, un edificio pues de residentes, básicamente, que de un día para otro, de la noche a la mañana, se encuentran con dos pisos dedicados al alquiler vacacional en su comunidad, ¿no? Javier, es el Javier de Vegas, el portavoz de esta comunidad de propietarios. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Ustedes
muy buenos días.
Fue así realmente, ¿no? O sea, ustedes son, bueno, pues el típico edificio, comunidad donde se conoce todo el mundo, y de repente de buenas a primeras, hace ya algún tiempo, pues vieron que empezaban a entrar gente, pues eso, que estaba de vacaciones y pudieron descubrir que había dos inmuebles, dos pisos en su comunidad que estaban dedicados al alquiler vacacional, ¿verdad?
Pues sí, a raíz de una entrevista que mantuvimos contigo en la radio hace unos meses, y las tristes cajas que colgaban de los árboles en la acera con las llaves del alquiler vacacional de aquí, del edificio, ¿no? Uh-huh. Bueno, saltamos a la palestra por eso. Afortunadamente, la comunidad tomó medidas en su momento. En cuanto vimos ya que aquello era un desmadre, la caja en la calle y demás, pues la comunidad acordó la prohibición, o digamos la limitación, del alquiler turístico. En el edificio.
Eso es un poco el motivo de mi llamada, ¿no? Porque ustedes tuvieron unos meses problemas, con gente que entraba, que salía, horas intempestivas, en fin. Lo que nos podemos suponer todos, si de repente en el piso que tenemos enfrente de nuestro edificio, pues hay alquiler vacacional, ¿no? Pero sí es verdad que la ley de propiedad horizontal, y eso es lo que yo quería resaltar en esta entrevista, Javier, permite una solución de momento. Por lo menos con vistas al futuro. Es decir, tú no puedes paralizar esa actividad hasta ver qué dice el gobierno sobre este tema, pero sí, con los estatutos de ustedes en la mano, por lo menos sí ha logrado prohibir que los demás pisos haya alquiler vacacional, ¿correcto?
Sí, efectivamente. Como te venía diciendo, es como dices, nuestra gestora nos asesoró cómo hacerlo y tomamos las medidas en Junta de Propietarios limitando el alquiler turístico en el edificio. Uh-huh. Es como dices, no se puede hacer con carácter retroactivo. Las dos viviendas que tenemos de alquiler vacacional siguen ejerciendo la actividad, pero sí es verdad que de cara al futuro, ¿no?, en el edificio, pues esos futuros compradores de pisos que pudieran llegar en algún momento, yo creo que ven desincentivada la compra de un piso para dedicarlo a esta actividad aquí. Claro. Cosa que de la que me alegro, por lo menos es una medida con la que logra frenar que esto se colonice por...
De algún modo es una medida, digamos, coercitiva para que esté intentando, a lo mejor, una comunidad de propietarios, pues decir, oye, voy a comprar para dedicarlo al alquiler vacacional, oiga, que sepa usted que nuestros estatutos y hemos acordado en junta que no se puede dedicar al alquiler vacacional, ¿correcto?
Efectivamente es así. Y además, en esa misma junta y en ese mismo acto, digamos, se establecieron cuotas especiales para la viviendas que están de alquiler vacacional.
¿Qué cuotas
lo que
especiales,
se le aplicó fue una
Javier?
Subida. Sí. Pues es una subida de lo máximo que permite, por lo visto, la ley, ¿no? Era un 20% para las viviendas que se dedican a esta actividad. Entonces, bueno, de alguna manera pones un poco de freno y ya te digo, el desincentivar el que se vuelvan a comprar o alguien quiera comprar varios pisos aquí, porque aquí hay pisos pequeños, como en todos los edificios, pues hay pisos de una habitación, de dos, de tres, pues esos pisos pequeños, que parece que son los que más salida tienen para esto, yo creo que con esta medida queda un poco desincentivado, ¿no?
Bien, bueno. Oye, te agradezco que nos lo hayas explicado, porque seguramente que hay gente a lo mejor, o comunidades de propietarios, que desconocían esta situación y a lo mejor ahora, pues a partir de ahora toman medidas. Y desde luego me alegro que después de aquella entrevista que mantuvimos hace algunos meses, recordar a los oyentes que lo denunciamos aquí, que tenían puesto una caja para poner las llaves de esos pisos atada a un árbol en la puerta de la casa, literalmente. Repito, me alegro que después de aquella entrevista más o menos se haya solucionado un poco la situación. Recuerdo que incluso te llamaron de televisiones nacionales y todo, y tengan ustedes un poco más tranquila la cosa ahí en cuanto al alquiler vacacional, ¿o no?
Sí, bastante más tranquilo. O sea, estos dos propietarios, yo creo que a raíz de la repercusión que tuvo en los medios, gracias a ustedes ahí en COPE y demás, yo creo que sin exigirles, sí es verdad que se han dado cuenta que tienen que tener un representante de la persona que alquila la vivienda o ella misma en el momento de hacer el check-in. Claro. Porque lo que no tiene lógica es que tú las cosas las dejes en un árbol de mala forma, poniendo en peligro incluso la seguridad de las personas, porque tú no sabes a quién estás alquilando, no lo estás viendo.
Claro, efectivamente.
En fin, creo que, efectivamente, que en algo se ha avanzado, por lo menos nosotros aquí, e invitar a todas las comunidades a que hagan lo mismo, claro que sí.
Claro, efectivamente. Oye, Javier, te agradezco mucho que nos hayas contado la experiencia de la comunidad de ustedes y de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo.
Gracias a ustedes, Guillermo. Buena mañana.
Nos estaba escuchando y estaba escuchando también a Javier Isidro Martín, que es delegado en Canarias de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Isidro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes.
Estábamos comentando esta medida. El gobierno valora vetar estos pisos turísticos en las comunidades de propietarios, pero ya has visto que, por ejemplo, el caso de esta comunidad que hemos puesto de ejemplo, ya en sus estatutos recogía que, por lo menos de cara al futuro, no se pueda poner más pisos al alquiler vacacional. No sé qué te supone esta noticia, sobre todo el hecho de que el gobierno esté planteándose cambiar la ley de propiedad horizontal, más allá de lo que ocurre aquí en Canarias, con el decreto que va a aprobar el gobierno regional, pero que el gobierno nacional esté un poco buscando esta forma a través de la ley de propiedad horizontal de limitar en comunidades de propietarios el alquiler vacacional. Isidro.
Bueno, vamos a ver lo que dice el gobierno. No la vemos con malos ojos, evidentemente. Y bueno, ya sabes que ya las comunidades, muchas comunidades de alguna manera, si no lo tienen recogido en su estatuto, se puede recoger que se puede prohibir, evidentemente. Uh-huh. Siempre y cuando no haya ningún tipo de vivienda, pues date cuenta que teníamos que contar con las 3/4 partes.
Sí.
Para la aprobación, sí o no, al alquiler vacacional. Pero bueno, cualquier comunidad que no tenga ahora vivienda de alquiler vacacional puede en sus propios estatutos concretamente condicionarlo. Uh-huh. Nosotros hoy entendemos que de alguna manera sería cubrir una necesidad, sobre todo a los residentes. Ahora vamos a ver cómo se modifica la ley de propiedad horizontal, cómo queda, y después vamos a ver las sentencias que pueden venir a colación de eso, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a esperar que sea, entre comillas, positivo, aunque entendemos que la prohibición por sí no debería, pero vamos a ver cómo queda, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, Isidro, siempre que hablo contigo te pregunto un poco por la dinámica de precios, alquiler, venta, etcétera, de pisos de inmuebles en Canarias. No hay semana, de verdad, te lo confieso, no hay semana que yo no abra las agencias aquí, la agencia EFE, la agencia Europa Press, lo que sea, y no me salte alguna noticia de estudio, de instituciones, de portales especializados, de cualquier institución agente implicado en este asunto. Repito, no hay semana que no me salga un estudio diciendo que en Canarias sigue creciendo el precio del alquiler. ¿Esto es imparable?
Es imparable porque, date cuenta, al no haber oferta en el mercado, pues lógicamente los precios siguen en alza. La demanda sigue existiendo, y no como ya te comento, sino no solo en vivienda, sino exactamente en naves industriales, en garajes, etcétera. Sigue existiendo una demanda, hay mucho pequeño inversor que quiere comprar, y después, pues lógicamente, no hay oferta en el mercado, que es el gran problema que tenemos. Mientras no metamos oferta en el mercado privada y pública, esto va a seguir creciendo, Guillermo. Te lo digo porque llevamos años, creo que, comentando este tema.
Sí, 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 sí.
Y el gran problema es que no ha habido vivienda pública durante casi 20 años prácticamente, casi. Y lógicamente, esto lo que ha llevado es pues a una espiral que realmente ahora mismo tenemos muy poca salida.
Está Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, que está desgallitándose el hombre diciendo, por favor, necesitamos mayor celeridad en la concesión de licencias para construir. Tú suscribes el discurso de Óscar Izquierdo, imagino.
Hombre, tú date cuenta que yo estoy dentro de FEPECO y suscribo concretamente el discurso de Óscar. No ya solo de Óscar, sino de la propia Junta Directiva de FEPECO, porque la verdad es que nos tiramos prácticamente de los pelos. Bueno, aquellos que lo tengan, ¿no? Yo no. Pero bueno, sí, la verdad que sí, porque es que si no somos capaces de todas las licencias que están ahora mismo paralizadas en los ayuntamientos, sacarlas, pues lógicamente esto va a seguir cabalgando. Si somos capaces de sacarla y celeridad por parte de la función pública, yo creo que empezaremos a tener algo de alivio, no a corto plazo, pero sí a medio plazo. Y date cuenta que inclusive obras, no ya realizar edificios completos, sino cualquier edificio que se pueda rehabilitar o de alguna manera se pueda reformar para ponerlo concretamente al mercado en base a las necesidades que hay de vivienda.
Mira, hablando de estudios, fíjate, hay una noticia que es que me parece aterradora, Isidro. O sea, es que la contamos el otro día. Esta es una noticia que salió el fin de semana pasado. Arrecife, la capital de la isla de Lanzarote, se ha convertido, no sé si estás al tanto de este estudio, en el municipio de toda España, el municipio español, con más personas compitiendo por cada anuncio de vivienda en alquiler que se publica, según un estudio publicado por el portal inmobiliario de la lista.com. Es decir, que por cada anuncio que se publica de un alquiler en Arrecife, hay 126 interesados en este portal en alquilarla. Y supera a Leganés en Madrid con 111 y a Fuenlabrada también en la Comunidad de Madrid con 104. O sea, yo creo que es un dato brutal de la situación de lo que es la vivienda en Canarias y en determinados puntos.
Sí. Es correcto. Hombre, y no ya solo prácticamente en Arrecife, sino en la zona sur de Tenerife pasa lo mismo.
Sí, claro.
¿Me entiendes? Pasa lo mismo. Y concretamente, pues sí, no me extraña, porque lógicamente no hay oferta en el mercado, la poca oferta que hay está acogida y lógicamente hay mucha demanda porque hay gente que viene a trabajar y además el problema es que son profesionales que vienen a trabajar y no sabemos qué poderle ofrecer, primero porque además algunos precios están un poquito fuera del entorno normal, ¿vale? Vamos a llamarlo normal a una persona normalizada con dos nóminas, o una persona normalizada con una nómina, a veces da por encima de ese 30% que nos exige la ley que no se podría alquilar, claro, para que no pudieran ser personas vulnerables. Y lógicamente, pues a veces tenemos esos problemas.
Oye,
no tenemos oferta en el mercado.
Mencionabas el caso de los garajes y me ha llamado también la atención esta noticia, que hay un boom tremendo de plazas de garaje. Claro, en gran parte el precio se ha disparado en un 11%, que poco me parece, pero en gran parte por lo que tú me decías, porque hay mucha gente que invierte en plazas de garaje, ¿no? Y por lo visto conseguir una plaza de garaje está más caro que nunca, por ejemplo en Santa Cruz o en Canarias en general, ¿no?
Sí, en Canarias en general, lo que pasa es que hay personas, evidentemente, pero son las zonas capitalinas, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, estamos hablando de que es casi imposible localizar una plaza de garaje. Y para alquilar todavía tenemos, pero lo que sería para comprar es que, oye, es buscar una aguja en un pajar, porque es que no tenemos, tenemos una demanda tremenda. Date cuenta que el pequeño inversionista, estamos hablando de que una plaza de garaje estamos en torno, depende la zona, entre los 18 y los 30 mil euros, depende la zona, evidentemente, de edificio, y ahí estamos hablando que le puede sacar una rentabilidad bastante interesante. Estamos hablando que las plazas de garaje, esas en el centro de Santa Cruz, estamos hablando de entre los 90, la más barata, hasta los 150, la más cara. Y en Gran Canaria estamos por el estilo, date cuenta cuánto nos cuesta el pagar todos los meses un aparcamiento en arrendamiento, en una concesión o en cualquier sitio.
Sí.
Nos está costando eso. Lógicamente mucha gente lo que hace es comprar. Oye, tengo 15.000 euros ahorrados o 20.000 euros ahorrados, compro una plaza de garaje. Y la verdad que, date cuenta que son dos líneas en el asfalto o en el piso, pero la verdad que son rentables, porque además tampoco tienes ningún tipo de problema a la hora de que no te paguen. ¿Me entiendes?
Claro.
Te da cierta seguridad de que la inversión está bastante cubierta, ¿no? Y encima hay demanda y a la hora de alquilar, pues oye, muchos clientes se nos han ido a esa banda. Y bueno, no ahora. Date cuenta que ya hubo grandes futbolistas en este país que sus grandes millonadas compraban plazas de garaje en Madrid y en Barcelona.
Claro.
Tienen cientos de plazas de garaje alquiladas en Madrid y en Barcelona, ¿no?
Sí, pero que voy un paso más allá, o sea, en el sentido de que ya cuesta un riñón y parte del otro tener una vivienda, pues ahora también, vamos, ya tener una plaza de garaje ya parece que es un objeto de lujo absolutamente, ¿no?
Totalmente, tú date cuenta que tú vienes simplemente, vamos a poner el ejemplo de Santa Cruz, nos ponemos a buscar plaza de garaje y nos pegamos media hora para cada día. Y después el consumo de gasolina, el estrés, el nerviosismo, oye, al final acabas y mira, prefiero pagar, llego, me aparco y fuera.
Claro, efectivamente. Bueno, el panorama desde luego no es nada halagüeño, Isidro.
No es nada halagüeño, y esto
no va a cambiar a corto plazo, esa sería un poco la conclusión. Corto o medio plazo no tiene pinta que esto cambie, ¿no?
Nosotros estamos desde la patronal y desde AP y desde FEPECO, estamos intentando pues buscar soluciones, ayudar un poco también al gobierno, que también hay que comentar que se ha puesto las pilas de aquella manera, que el decreto creo que ha sido valiente, vamos a echarle una mano porque la verdad que algo ha sido, y están intentando pues intentar meter vivienda pública en el mercado, pero no es a corto plazo, Guillermo, hay que planificar muy bien para que dentro de medio o largo plazo podamos tener vivienda suficiente.
Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación de Expertos Inmobiliarios. Siempre un placer escucharte. Gracias, amigo. Un abrazo.
Igualmente, Guillermo.
Hasta luego. La vivienda ha sido nuestro objeto de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Un minutito para las 11, qué buen momento para irnos al Canaima, claro que sí. Miren, hoy podemos elegir en el menú del restaurante Canaima de primero caldo de huevo o ensalada de pollo, cangrejo y col. Yo me pido una ensaladita de pollo. Y de segundo, pues podemos ponernos unos muslitos de pollo a la piña. Joder, qué bueno, muslitos de pollo a la piña. O croquetas de chierne, lo que ustedes quieran. Y de postre arroz con leche. Que no les gusta el menú, no pasa absolutamente nada, porque miren, tienen ensaladilla, las sugerencias, tienen pata asada, tienen gambas a la ajilla, salpicón de atún, un quesito asado, un bacalao, qué bueno, conejo romero, paella mixta, tienen un montón de sugerencias, las que ustedes quieran, claro que sí. ¿Que dónde está el restaurante Canaima? Parece mentira, hombre. Por supuesto, en el polígono Costa Sur, enfrente del cementerio, no tiene pérdida. Llegamos a las 11 en punto del mediodía, pero me queda una hora de radio contigo. No lo olvides, tenemos temas muy interesantes. Vamos a hablar de las rebajas. Ahora, a vuelta del boletín informativo, hablaremos también de por qué la ansiedad está cobrándose la buena salud de muchos canarios y demás temas.